Cuando la ciencia te dice que ya no se puede hacer nada.
Cuando los expertos opinan que ya se intentó todo lo humanamente posible.
Y cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra. No pierdas la esperanza. Aún te queda un 1%.
Sí, y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
Ese 1% es tu pequeña semilla de la fe para un milagro de Dios.
La R, 98.9 FM, en la Quinta, California, Estados Unidos, presenta su programa 1%.
Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
La R, la radio que te sirve.
Cordialísimo saludo, amigos hispanohablantes. Sean ustedes bienvenidos a su programa 1%. Con la producción de Diana Patricia Díaz Charri y este servidor Don Iseti Barrios, les da un abrazo fraternal. Así rompe costillas para cada uno de ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Me encuentro en la cabina de la R Radio, en la ciudad de La Quinta, en California, los Estados Unidos, a 2 horas en automóvil de la ciudad de Los Ángeles, para que se pueda ubicar en su mapa mental. Este programa 1% está saliendo al aire por la RFM, está saliendo al aire por Facebook, por YouTube, y también usted lo puede escuchar por muchas emisoras que nos están retransmitiendo en diferentes países. También en nuestra página web laerradio.com y en la aplicación La RFM. ¿De qué se trata 1%? Es un espacio periodístico en el que los invitados, personas como usted, como yo, común y corriente, vienen y nos cuentan algunos aspectos de su vida en los cuales estaban en unos problemas tan graves, tan gravísimos, que el 99% de posibilidades de resolver su situación estaba en contra. Todo jugaba en contra de ellos. Pero era solo el 99%, les quedaba un 1%, claro, tan chiquitito como un grano de mostaza. Pero pusieron ese 1% en las manos de Jesucristo y Él les sorprendió con un milagro maravilloso. Mi invitado está en Bayamón, Puerto Rico, en la Isla del Encanto. Él se llama Edwin Berríos. Y para los que saben de música cristiana, no es ni hermano ni primo, no es familiar del cantante Dani Berríos. Es común, me dice él, el apellido en Puerto Rico. Bueno, y él tiene una historia para contarnos. Edwin, un gusto saludarte. Bienvenido a 1%.
No, muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación. Bendiciones a todas esas personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes.
¿Qué fue lo que pasó en tu vida que se volvió tan complicado el asunto que el 99% de posibilidades de resolver ese asunto jugaban en contra? Cuéntanos.
Claro, eso comienza desde muy pequeñito y fue primeramente con una madre soltera, 4 hijos, le tocó trabajar duro para sostener a 4 hijos. Imagínate, una persona sola tratando de echar hacia adelante a sus 4 hijos soltera, y trabajaba 7 de la mañana, 3 de la tarde, 3 de la tarde a 9 de la noche. No tenía un tiempo para poder educarnos, ayudarnos, guiarnos. ¿Por qué? Porque ella estaba tratando de darnos una estabilidad económica, porque ella no quería que pasáramos lo que ella pasó. Mi mamá fue mamá a los 13 años, así que su primera bebé la tuvo prácticamente ella siendo una niña, y no tenía los recursos, ni las herramientas, ni la madurez para poder criar un niño, ¿verdad? Físicamente bien, con una buena disciplina, con una buena educación, porque prácticamente era una niña criando otra niña. Y así pues, tuvo a mis otros hermanos hasta que nací yo. Mi mamá tuvo su primera relación con su primera pareja y nacieron mis 3 hermanos. Conocí a mi papá y me tuvo a mí, pero pues mi papá le resultó ser que era usuario de drogas, así que mi mamá lo dejó y pues le tocó trabajar duro. Así que no tenía tiempo para educarnos. ¿Y qué pasa cuando un niño no tiene una buena educación en su casa? Aprende lo que ve en la calle, lo que ve en la escuela, lo que ve con sus amigos. A veces la gente dice, no, la gente no influye, pero sí, la gente influye, porque si tú no tienes un buen modelaje y lo ves en la calle, tú empiezas a imitar lo que tú ves en la calle, o lo que ves de tu papá, o lo que ves de tu mamá. En el caso de nosotros, pues no teníamos esa figura, así que teníamos que aprender lo que veíamos en la calle o que nos veíamos con nuestros familiares, que algunos nos cuidaban. En el caso de mis hermanos, ellos desde muy jovencitos comenzaron a tener una conducta agresiva, donde la escuela pues tenía muchos problemas, muchas peleas, y era una falta de atención que ellos estaban pidiendo, porque no estaban recibiendo ese amor, esa comprensión, esa persona que lo escuchara. Y en mi caso, yo comencé a recibir bullying, el famoso bullying que recibimos, yo creo que un 99% recibimos ese bullying en la escuela, donde a mí me comenzaron a hacer bullying por mi conducta. A mí me cuidaba mi tía, mi abuela. ¿Y qué pasa cuando un niño está todo el tiempo con una niña? Comienza a imitar esas mismas conductas. Así que yo tenía una conducta pues un poco afeminada y en la escuela comenzaron a decirme pues estas palabras obscenas que le llaman a una persona que tiene una conducta femenina. Y eso comenzó a injertarse en mis pensamientos y yo empecé a creerme lo que ellos me decían. Y entonces mi identidad comenzó a verse fragmentada. Cuando yo llego a mis 16 años, mi mamá trabajaba en un restaurante y conozco a su gerente. Resulta ser que su gerente pues tenía su orientación sexual, que era lesbiana. Hicimos una amistad muy profunda y yo comencé a quedarme en su casa. Ella me dice un día, ¿tú quieres ir a una discoteca? Y yo, obviamente, como todo joven que quiere una discoteca a los 16 años, ¿qué joven no quiere ir? Yo le digo, bueno, pues sí. Y ella me dice, pues te tienes que vestir de mujer. Y yo, como joven al fin, no tenía una capacidad para decir que eso era bueno o que era malo. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quién nosotros primeramente le prestamos nuestros oídos y también a quién nosotros le damos, ¿verdad?, lo que son papás nuestros niños. Porque hay gente que sí quiere darle buenos consejos, pero hay gente que quiere dañar su inocencia. Y eso fue lo que pasó en mi caso. Así que yo, obviamente, como ellas eran mis amigas, pensando que me estaban dando un buen consejo, accedí y me vestí de mujer. Y cuando llego a la discoteca, por fin yo sentí unas miradas que nunca había recibido en mi vida. Me sentí aceptado, me sentí amado, me sentí visto por primera vez. Así que me gustó y comencé a vestirme de mujer, pero lo hacía ocultamente porque aún mi mamá no sabía nada. Así que cuando iba a los fines de semana a casa de mi amiga, pues yo me vestía de mujer y así podía ir a la discoteca hasta que comencé a quedarme casi ya permanentemente en la casa de ellos y donde estaba casi ya 24 horas al día vistiéndome de mujer, donde entendí que yo era gay. Todo se empezó a dar. Y yo pues me siento bien, me gusta que los hombres me miren, me siento amado, me siento aceptado, siento que me aman, siento que me abrazan. Y comencé a entrar lo que fue el mundo homosexual, ahí comencé lo que fueron las borracheras, las discotecas, la prostitución, a tener sexo desenfrenado con múltiples hombres. Me llegué a mudar a los Estados Unidos, no sé si muchos conocen lo que fue la masacre de la discoteca que hubo hace unos años atrás en una discoteca de la comunidad, donde entró un hombre y comenzó a masacrar. Yo frecuentaba ese lugar, pero ese día que pasó esa masacre, alguien me cuidó, alguien me guardó, porque da la casualidad que iba todos los sábados. Por ese sábado, ninguno de mis amigos quiso ir. Y yo tampoco quise ir. ¿Cómo se explica, verdad, ese milagro sobrenatural donde hubo un milagro y fue que alguien me cuidó? Pero yo no lo vi como un cuidado de alguien que me amaba, sino que yo dije, fue una suerte, no fui por suerte. Así que seguí mi vida homosexual. Pero cuando llegaba a mi casa había un vacío en mi corazón. Pero yo no podía identificar cuál era ese vacío. Así que yo lo trataba de llenar con alcohol, con la prostitución, con las borracheras. Hacía shows de drag queen. Pasaba casi ya la mitad de mi tiempo más vestido de mujer que de hombre. ¿Por qué? Porque me sentía aceptado, me sentía amado, me sentía visto. Pero todo eso era momentáneo y yo sé que muchos de los que nos están escuchando o quizás nos están viendo también ha pasado o se han sentido de esa forma, que han tenido que adquirir algo, algún vicio. ¿Para qué? Para llenar un vacío que está ahí, pero que cuando llega a la casa dice, uy, me sigo sintiendo igual. Y eso era lo que me pasaba a mí. Gasté múltiples de dólares. Estaba con diferentes personas y como quiera había algo que no me hacía feliz. ¿Cómo tú puedes entender algo así y decir, pero si estoy pasándola bien, ¿verdad? Porque creemos que cuando estamos en parrandas, en fiestas, es como lo más grande, tener múltiples amigos, múltiples amistades, múltiples, todo el mundo te ama. Pero cuando te quedas sin dinero, cuando te quedas sin trabajo, cuando te quedas sin carro, que es lo que me pasó a mí, todas esas amistades me dieron la espalda. Pero siempre hubo una persona que me estuvo cuidando desde el día en que nací. Y esa es la persona que me ha guardado hasta el día de hoy. Y es la misma persona que nos ha cuidado a cada uno de los que hoy tenemos vida, de que respiramos. Es porque hay alguien que todos los días sopla aliento de vida en nuestra vida y por eso es que podemos abrir nuestros ojos y podemos decir gracias por otro día más. Y esa fue la misma persona que chocó conmigo y me dijo, ya hasta aquí. Y mi vida fue totalmente transformada. Pero hubo una persona a mis 19 años que depositó algo muy especial en mi vida. Cuando yo tenía esa vida desenfrenada, que no sabía para dónde caminar, para dónde ir, fue y me dijo, amigo, tú tienes algo muy especial. Y me dijo, tú vas a ser evangelista. Y fue la primera persona que, aunque vio un paradero distorsionado en mi vida, vio algo especial en mi vida y fue la primera persona que depositó ese 1%. Pero esa palabra yo la recibí, pero no le hice caso. 13 años después, esa amiga se entera de que su amigo Edwin, ya que había tenido una vida desenfrenada, pasó por una depresión, por un desamor, donde estuve un mes postrado en una cama, donde mi mamá me tenía que dejar el almuerzo en mi cama y yo no me lo comía. Yo me pasaba fumando cigarrillos y llorando porque esa persona me había dejado. Así que llegué a pesar 90 libras, 40 kilos para aquellos, ¿verdad? Que a lo mejor nos estén viendo de otros países. No me podía sostener, no podía caminar. Mi mamá me tenía que bañar. Me hacían mis necesidades encima. Y un día le digo a mi mamá, mami, me siento muy mal. Un sábado, y mi mamá me bañó, me afeitó. Y domingo en la madrugada, le digo a mi mamá, llama a la ambulancia porque no puedo más. Llegó la ambulancia. Ahí, cuando llegó al hospital, tenía 2% de defensa. Tenía una neumonía. Y yo creo que usted, ¿verdad? Y que nos está escuchando y nos está viendo, vea el cuadro clínico. Eran 2% de defensa y tenía una neumonía. 2% de defensa, literalmente, la persona está más muerta que viva. Y yo sé que muchos hemos pasado o estamos atravesando por un momento donde vemos que no tenemos escapatoria, donde vemos que no vamos a encontrar una salida positiva para eso. Pero hay escenarios que hay una persona que prepara para que nosotros podamos mirar al cielo y decirle, ya no puedo más.
A esta hora, desde la R98.9 FM, en La Quinta, California, y a través de la red de estaciones afiliadas de CBC La Voz, Estás escuchando 1%.
El programa que te cuenta en la voz de sus protagonistas los increíbles milagros de Dios cuando el 99% de las posibilidades estaban en su contra.
Produce y conduce Donizetti Barrios.
Están ustedes en sintonía de 1% con la producción de Diana Patricia Díaz Charri. Donizetti Barrios les está acompañando. Gracias por estar en sintonía. A los que nos ven en YouTube, en Facebook, en cualquier red social. A cualquiera que nos está escuchando por la red de estaciones afiliadas a la R Radio que nos está retransmitiendo en cualquiera de los 22 países donde suena nuestra frecuencia o nuestra radio. También algunos aquí en el sur de California a través de 98.9 FM, la R FM, y otros en la página web laRradio.com o han descargado la aplicación la R FM. Mil gracias. 1% es un programa de testimonios donde los invitados nos relatan cómo sus vidas se complicaron a tal punto que tenían el 99% de posibilidades de resolver un asunto en contra. Y solamente les quedaba un 1%, pero pusieron ese 1% en las manos de Jesucristo y Dios los sorprendió con un milagro. Mi invitado está en Bayamón, Puerto Rico. Se llama Edwin Berríos. La historia de Edwin es impresionante. Es como para un guión de una película. La mamá de él tiene 4 hijos. Él es el tercero de 3 varones, pero tienen una hermana mayor. Su mamá se embarazó por primera vez a los 13 años de edad. Ahí fue donde nació la hermana mayor de Edwin. Imagínese, una chica de 13 años criando a una hija que acaba de parir. Terrible, ¿verdad? Bueno, la familia bien disfuncional. Su mamá estaba trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 4 muchachos. Difícil criar a 4 muchachos porque la mayor urgencia es tener donde dormir y tener algo que comer. Y eso era lo que una madre soltera estaba proveyendo. ¿Y por qué soltera? Porque el papá de ellos resultó ser adicto a las drogas. Entonces ella tuvo que dejar al padre de sus hijos, a su marido, porque si no, todos iban a terminar muertos definitivamente. La cuestión es que Edwin, a eso de los 16 años de edad, comienza a frecuentar a la jefa de su mamá. Va y se queda en la casa de ella y es una señora lesbiana. Resulta que él, en ese trato, comienza a mostrar signos de feminidad, como que no era muy viril en su comportamiento, y a los 16 años, esta dama le dice que si le gustaría ir a una discoteca. Claro, un chico a los 16 años se ve tentado a ir a una discoteca y dice que sí, pero la condición es que debe vestirse como mujer. Y Edwin dice, listo, no hay problema. La cuestión es que se aficionó mucho a estar en esa discoteca y permanecía más tiempo vestido de mujer que vestido de hombre. Y había algo más. Se sentía que era aceptado, no como el bullying que le hacían en la escuela. Él se sentía que había gente que le interesaba, se sentía deseado por otros, se sentía amado. En fin, él pensaba que era mucho mejor estar así como mujer. La cuestión es que a los 19 años de edad, una amiga le dice estas palabras, que ve algo especial en él y que él va a ser un evangelista cristiano. A Edwin se le olvidó. Él no tenía esas palabras como material para pensar todo el día. Pero pasan los años y en una ocasión está en una depresión muy profunda. Una pareja lo ha dejado y él está muy abatido, a tal punto que su mamá le dejaba el almuerzo sobre la cama y él no comía, solamente fumaba y estaba bien triste. Llega el momento en que hay tanta debilidad en él que le dice a su mamá, «Mamá, necesito que llames a la ambulancia porque no doy más». La ambulancia vino, se lo llevaron de urgencias al hospital. Pesaba 90 libras. Estaba bien, bien desnutrido. Y lo peor, solamente tenía un 2% de defensas en su organismo. Es decir, que si le daba un resfrío, se moría. Estaba completamente listo para la tumba. Pero algo pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Edwin, cuéntanos qué sucede en ese momento en tu vida.
Sí, en ese momento, de hecho, cuando esa amiga que me da esa palabra de que yo iba a ser evangelista cristiano, pasamos un proceso familiar y fue que mi primera hermana tomó la decisión, ¿verdad?, de tener una vida de adicción a las drogas y nos enteramos por la noticia que fue estrangulada, que fue asesinada, la tiraron por un barranco y fue el primer proceso familiar donde pues, ¿qué madre quiere perder un hijo? Y yo me puse más rebelde con la vida, me puse con coraje y por eso me puse más agresivo en el ambiente homosexual donde llegué a prostituirme mucho más. Pero cuando llego a ese hospital con 2% de defensa, esa amiga que me había dado esa palabra hacían 13 años, se entera de que su amigo Edwin está a punto de morir. Y le dice a su esposo, yo tengo que ir. Yo ingresé domingo y jueves ella se entera. Y dice, yo tengo que ir porque si le pasa algo, yo no me lo voy a perdonar. Y ella va allí y me dice, amigo, tú quieres al Señor en tu corazón. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo no conocía mucho del Evangelio, pero algo en mi espíritu dijo, ¿sabes qué? Si Dios me levanta de esta cama, yo le voy a servir hasta el último día de mi vida. Y yo no conocía que Dios era un Dios de pacto. Pero Dios tomó esa palabra muy en serio y ella comenzó a orar por mí. Y fue mi primera experiencia donde yo pude sentir al Espíritu Santo. Nunca lo había sentido. Fue algo sobrenatural y lo más impresionante de todo es que al tercer día a mí me dan de alta. ¿Cómo se explica una persona que estaba en 2% de defensa, que no se podía parar, que no podía caminar al tercer día, él sale caminando? Salgo caminando y como yo había hecho ese pacto con él, yo dije, yo voy a ir a la iglesia. Y salí domingo y miércoles ingresé y comencé a ir a la iglesia. Y mi amiga me regala esa Biblia. Y es el regalo más hermoso que he recibido en mi vida. He recibido muchos regalos, pero el más hermoso que he recibido en toda mi vida es la palabra de Dios, la Biblia. Y cuando ella me hace entrega de esa palabra, la palabra dice, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y el Señor comenzó a sanar mi corazón, comenzó a sanar mis heridas. Y comenzó a decirme, desde antes de la fundación del mundo, yo te di por profeta a las naciones. Y eso es una promesa que Dios ha hecho con cada uno de los que estamos en este mundo. Y yo sé que quizás muchos como yo hemos tenido que pasar por circunstancias difíciles donde vemos que no encontramos una salida. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón a aquel que nos creó, que nos dio por profeta a las naciones, y abrimos nuestro corazón para que Él sea el protagonista de nuestras vidas, Él hace una nueva historia. Él borra el libro de nuestro pasado y, no, y escribe una nueva historia que va junto con Él. Y eso fue lo que pasó en mi vida, en ese momento que yo permití que el Señor, ¿verdad? Porque Él es un caballero, Él no presiona a nadie, Él no obliga a nadie. Cuando hay una disposición del corazón, Él hace cosas maravillosas. A mí me dijeron muchas veces, tú nunca vas a ser nadie. Y el Señor ha hecho mucho más cosas maravillosas en mi vida desde que me bauticé. El Señor ha abierto puertas maravillosas. He podido viajar a diferentes naciones predicando de ese amor que sobrepasa todo entendimiento, que no hace acepción de personas que quizá hay personas que pueden decir, no, tú eres el más pecador, pero para Dios somos esas ovejas que una vez nos perdimos. Y Él nos va ahí detrás todo el tiempo corriendo, tratando de llamar nuestra atención. Y eso fue lo que ha hecho conmigo. No simplemente me restauró, me transformó, sino que ahora me ha dado canciones. Tengo canciones en las plataformas digitales que jamás pensé que yo iba a grabar. He conocido personas maravillosas. He podido viajar a Colombia, como estábamos hablando, ¿verdad? Varias veces. Y Dios ha sido bueno, abriendo puertas. ¿Por qué? Porque yo le permití a él que fuera el dueño de mi corazón. Pero también a veces creemos que es verdad, cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, todo va a ser color de rosa. Y la Biblia dice, en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Hace 2 años yo tuve que enterrar a otro de mis hermanos. También tuvo una sobredosis.
Estás escuchando 1%.
Y de esta forma, amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa 1% por este día, con la producción de Diana Patricia Díaz Charri y este servidor Donizetti Barrios. Les agradece que nos hayan acompañado, igual a Edwin Berríos desde Bayamón, Puerto Rico, con ese espectacular testimonio que hoy nos ha compartido. Donizetti Barrios, desde la cabina de la R, en la Quinta, California, Estados Unidos, les dice: por favor, cuando se levante de su cama, no ponga los pies en el suelo. No, ponga las rodillas para comenzar el día con oración. Es el deseo de Dios y el nuestro, que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas.
La R, 98.9 FM, en la Quinta, California, Estados Unidos, presentó su programa 1%.
Cuando el mundo entero te señala que el 99% de probabilidades están en tu contra, no pierdas la esperanza, pues aún te queda un 1%.
Y ese 1% en las manos de Dios es todo lo que necesitas.
1%. Testimonios impactantes de la vida real, relatados por sus propios protagonistas.
1%. Con la producción y conducción de Donizetti Barrios.
La R, la radio que te sirve.